Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. La Organización de Cooperación Islámica debe utilizar su influencia para detener el colonialismo en Palestina. Filipinas y Japón evacuarán a sus ciudadanos porque el Líbano está ardiendo. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la Organización de Cooperación Islámica, OCI, debe utilizar su influencia para seguir apoyando a Palestina hasta que esté libre de condiciones de conflicto. Así lo afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, durante su intervención en el foro de la reunión ministerial anual de coordinación de la Organización de Cooperación Islámica, al margen del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el viernes. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, enfatizó que los países de la Organización de Cooperación Islámica deben ser modelos a seguir apoyando el reconocimiento del Estado de Palestina. Como foro multilateral formado por 57 países, la Organización de Cooperación Islámica se formó para aumentar la solidaridad entre países islámicos o países con una población mayoritariamente musulmana. En la actualidad, según Retno, lo que puede hacer la Organización de Cooperación Islámica es aumentar el número de países que reconocen a Palestina, así como fomentar la implementación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución EC-1024, que exige que Israel ponga fin a la ocupación ilegal de Palestina de la tierra palestina. El director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Omar Hadi, espero que la Unión Europea tenga el mismo entusiasmo que Indonesia para completar el Acuerdo Integral de Cooperación Económica entre Indonesia y la Unión Europea, IEU-SEPA. Según Omar Hadi, la Unión Europea puede demostrar este espíritu mediante un compromiso como lo hizo Indonesia en rondas anteriores de negociaciones. Esta esperanza fue transmitida por Omar Hadi en la conferencia de prensa del Foro Empresarial Indonesia-Europa de 2024 en Yakarta el viernes. Aunque no niega que como entidad soberana un país o asociación de países tiene el derecho de establecer regulaciones en su propio interés, Omar Hadi dijo que estas regulaciones deben ser justas y no sobrecargar demasiado a las partes externas. Explicó que las expectativas de que el Acuerdo Integral de Cooperación Económica entre Indonesia y la Unión Europea y EU-SEPA pueda completarse rápidamente estaban creciendo, teniendo en cuenta que las negociaciones entre Indonesia y la Unión Europea para discutir este acuerdo se habían prolongado durante años. Desde 2016 ya habían llegado a la 19ª ronda este año. Anteriormente, el ministro de Comercio, Zulkifli Hassan, dijo que una de las razones por las que las negociaciones de IEU-SEPA no avanzaban según el objetivo era porque los europeos seguían aumentando las exigencias. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Baxtiyor Saidov, para discutir el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países al margen del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el sábado afirmó que los ministros de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi y Baxtiyor Saidov, firmaron un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán sobre la formación de un comité de consulta bilateral en reunión celebrada el viernes, hora de Nueva York. A continuación, ambos ministros de Relaciones Exteriores discutieron el acuerdo sin visado para los titulares de pasaportes diplomáticos y pasaportes de servicio para fortalecer las relaciones entre los gobiernos de los dos países. En el ámbito de la cooperación multilateral, Indonesia y Uzbekistán también acordaron apoyarse mutuamente en varios foros internacionales. Además del sector político, Retno Marsudi discutió medidas para fortalecer la cooperación en el sector económico con Uzbekistán. La canciller Retno también invitó a los empresarios uzbecos a participar en la agenda del Foro Empresarial Indonesia-Asia Central y Meridional y la Trade Expo Indonesia que se celebrarán en Yakarta en octubre de 2024. El jefe de Estado Mayor de la Armada Indonesia, KSAL, almirante del TNI, Muhammad Ali, afirmó que el presidente elegido en las elecciones de 2024, Prabowo Subianto, prometió fortalecer la flota de la Armada de Indonesia, una de las cuales estaba añadiendo submarinos. Almirante Ali en el cuartel general del Comando Marítimo Militar, Yakarta, el sábado. El Ministerio de Defensa había comprado previamente dos submarinos Scorpène y Wolf de la compañía francesa Naval Group que fueron construidos en el astillero de PT PAL Indonesia en Surabaya, Java Oriental. El almirante Ali enfatizó que el Scorpène y Wolf es un submarino sofisticado en términos de armamento y también de propulsión en las aguas. Hasta el momento, Indonesia ha sido reforzada por cuatro submarinos, a saber, KRI Chakra 401, KRI Arda Dedali 404, KRI Nagapasa 403 y KRI Alugoro 405. En el futuro, Indonesia será reforzada por dos submarinos Scorpène y Wolf del grupo naval francés. Está previsto que los dos barcos encargados por Indonesia se construyan desde cero en el astillero PT PAL Indonesia. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, animó a Eslovenia a seguir apoyando la lucha del pueblo palestino a través de los canales diplomáticos existentes en una reunión bilateral con el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob. La canciller Retno Marsudi afirmó en una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia el sábado que Eslovenia asumirá la presidencia interina del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para septiembre de 2024. En una reunión celebrada al margen del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el viernes, hora local, la canciller Retno Marsudi valoró la decisión de Eslovenia de reconocer la soberanía palestina a partir del cuarto de junio de 2024. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno, destacó también la coherencia de los países europeos. Piden un alto el fuego y el suministro fluido de ayuda humanitaria al pueblo palestino en la franja de Gaza, además de apoyar firmemente el trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Filipinas y Japón se están preparando para evacuar a sus ciudadanos en el Líbano. Esto se hizo después de que la situación en el Líbano se volviera cada vez más acalorada en medio de crecientes ataques entre Israel y el grupo Hezbollah. El gobierno filipino ha dicho que está dispuesto a evacuar a unos 11.000 de sus ciudadanos del Líbano si las tropas israelíes cruzan la frontera para lanzar un ataque terrestre contra Hezbollah. Ahora Israel sigue llevando a cabo ataques aéreos en lugares que, según afirma, son bases de Hezbollah en el Líbano. Los ataques han matado a cientos de personas esta semana. Mientras tanto, Hezbollah sigue respondiendo a los ataques israelíes con ataques con cohetes, incluidos los que alcanzaron la capital israelí, Tel Aviv. El viceministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Eduardo de Vega, en una conferencia de prensa en Manila, Filipinas, informó a AFP el viernes, afirmó que el plan era sacar a miles de personas del Líbano por mar. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporcionó asistencia financiera por valor de $882,750 estadounidenses, o alrededor de 13.350 millones de rupias, a la Organización Mundial de la Salud para financiar las actividades de vacunación contra la polio en Indonesia. El director de USAID Indonesia, Jeff Cohen, en su declaración oficial del viernes, dijo que USAID está comprometida a seguir apoyando el objetivo de Indonesia a de recuperar su estatus libre de polio. Dijo que el apoyo de USAID tenía como objetivo ayudar a reducir el brote de polio en Indonesia, que apareció recientemente en Aceh, Java Occidental, Java Central, Java Oriental, montañas de Papua y Papua Central, además de reducir el riesgo de transmisión global. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia garantiza que las tropas del Ejército Nacional estén listas para evacuar a los ciudadanos del Líbano.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que las tropas del Ejército Nacional, o TNI, que son miembros de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano, están listas para ayudar con las operaciones de evacuación de los ciudadanos indonesios que todavía se encuentran en el Líbano. El director de Protección de Ciudadanos Indonesios y BACI del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, confirmó que este asunto se había discutido en una reunión técnica entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ejército Nacional, TNI, sobre la evolución de las condiciones de las tropas del Ejército Nacional en la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano y la protección de los ciudadanos indonesios en el Líbano. Citado por Antara en Yakarta el jueves, Yuda enfatizó que si la situación empeora, las tropas del Ejército Nacional en la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano están listas para brindar apoyo al proceso de evacuación de ciudadanos indonesios en el Líbano. Afirmó que si se produce un proceso de evacuación de ciudadanos indonesios, las tropas del Ejército Nacional en la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano se coordinarán con el comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas. Yuda también confirmó que en la actualidad todavía hay 155 ciudadanos indonesios viviendo en el Líbano. La mayoría de ellos son estudiantes y ciudadanos indonesios casados con residentes locales. Las condiciones de seguridad en el Líbano se han vuelto cada vez más tensas después de que las tropas israelíes atacaron territorio libanés mediante ataques aéreos desde principios de esta semana con el pretexto de atacar al grupo Hezbollah. Las autoridades libanesas informaron de casi 610 personas muertas, más de 2.000 civiles heridos y decenas de miles más desplazados como resultado del ataque israelí. La Embajada de Indonesia en Beirut ha establecido el estado de alerta 1 para los ciudadanos indonesios en todo el Líbano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia también ha emitido consejos de viaje para que los ciudadanos indonesios pospongan sus viajes al Líbano e Israel. Además del número registrado de ciudadanos indonesios, también hay alrededor de 1.000 soldados del Ejército Nacional que son miembros de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano. Estos soldados del Ejército Nacional sirvieron en varias unidades de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano, incluida la Fuerza de Tarea Marítima, la Fuerza de Tarea del Batallón Mecanizado del Ejército Nacional y la Unidad de Apoyo al Cuartel General de la Fuerza. También fueron asignados al Grupo de Trabajo de la Compañía de Protección de la Fuerza Indo-FPC, el Grupo de Trabajo de Coordinación Civil-Militar del Ejército Nacional o CIMIC, el Grupo de Trabajo de la Unidad de Extensión Comunitaria Militar, MCOOU, y el Grupo de Trabajo Hospitalario de Nivel 2. La mayoría de los soldados del Ejército Nacional, TNI, que son miembros de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano, operan en tierra, mientras que el Grupo de Trabajo de la Fuerza de Tarea Marítima, MTF, desempeña sus funciones en el mar. Así fue el punto culminante de esta semana.
Gelombang semesta. kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia.
Indonesia
sesungguhnya,
sesungguhnya
kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia, sesungguhnya.
Damas y caballeros, soy Mario Ignacio Artaza Loyola, embajador de Chile en Indonesia. En esta feliz ocasión quisiera expresar mis más sinceras felicitaciones por el 79 aniversario de Radio Republic Indonesia. Que Radio Republic Indonesia siga desempeñando un papel fundamental como institución de radiodifusión pública y estación de radio diplomática. Sekali di udara tetap di udara.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 29 de septiembre de 1955. Indonesia celebró las primeras elecciones generales. Tres meses después de la independencia, el gobierno indonesio de entonces había expresado su deseo de celebrar elecciones a principios del año 1946. Así se afirmó en Maklumat 10 o Maklumat del vicepresidente Muhammad Hatta del 3 de noviembre de 1945. Decía que las elecciones para elegir miembros de la Cámara de Representantes del Pueblo o DPR y de la Asamblea Consultiva Popular o MPR se celebrarían en enero de 1946. Sin embargo, debido a diversas razones, las elecciones generales solo pudieron celebrarse el 29 de septiembre de 1955. Citando a kpu.go.id, se celebraron con éxito y de forma segura, fluida, honesta, justa y muy democrática. Las elecciones de 1955 incluso recibieron elogios de varias partes, incluso de países extranjeros. A esta elección asistieron más de 30 partidos políticos y más de un centenar de listas de grupos y candidatos individuales. Más de 37 millones de votantes emitieron sus votos para 257 escaños de la Cámara de Representantes del Pueblo. El siguiente acontecimiento histórico es del 29 de septiembre de 1957. el accidente de Kyshtym. El accidente de Kyshtym fue un accidente que provocó una contaminación radiológica que tuvo lugar el 27 de septiembre de 1957 en Mayak, un sitio de producción de plutonio para armas nucleares y combustible nuclear para plantas de reprocesamiento en la Unión Soviética. Tuvo una magnitud de nivel 6 en la escala internacional de accidentes nucleares, convirtiéndolo en el tercer accidente nuclear más peligroso jamás registrado, detrás del desastre nuclear de Fukushima Daiichi y el accidente de Chernobyl. El accidente ocurrió en el pueblo de Oziorsk, en el óblast de Chelyabinsk, una ciudad cerrada construida alrededor de la planta de Mayak, y esparció partículas calientes sobre 20.000 millas cuadradas, donde viven al menos 270.000 personas, con 300 muertes inmediatas entre los residentes de la aldea. Terminamos hoy en la historia con el 29 de septiembre de 2009, el terremoto de Samoa. El terremoto de Samoa de 2009 fue un terremoto de magnitud 8,3 en la escala Richter que afectó el archipiélago de Samoa a las 6:48 hora local del 29 de septiembre de 2009. El temblor generó 3 tsunamis separados, del cual el más grande se elevaba 1,6 metros del nivel del mar y fue registrado con una altura de 76 metros en el punto del epicentro. Según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Ewa Beach, Hawaii, el epicentro estaba cerca de la zona de subducción de Kermadec, Tonga, en el cinturón de fuego del Pacífico, donde las placas continentales se unen y es común la actividad volcánica y sísmica. Murieron 189 personas y cientos resultaron heridas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
sesuaikan aja dengan jogetan.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Rusia discutan planes de cooperación en el deporte. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, para mejorar la calidad de los deportistas y el mundo deportivo en Indonesia, Rusia está explorando planes de cooperación en el sector deportivo. Respecto a este plan, el embajador ruso en Indonesia, Sergei Tolchinov, citado el miércoles en el sitio web del Ministerio de Juventud y Deportes, dijo que Rusia tiene programas deportivos y espera colaborar con Indonesia. Durante una visita al Ministerio de Juventud y Deportes, el embajador ruso Sergei Tolchinov explicó la situación actual del deporte en Rusia en general, así como el gobierno de la Federación Rusa a través del Ministerio de Deportes está construyendo y desarrollando deportes. El embajador Sergei Tolchinov y además de hablar sobre juventud y deportes, también discutió la agenda para conmemorar las relaciones diplomáticas de la Federación Rusa con Indonesia en el año 2025. En esta agenda, una de ellas fue que el gobierno de la Federación Rusa tenía la intención de celebrar un partido deportivo amistoso entre los ambos países. Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Dito Aryo Tejo, saludó el ofrecimiento de cooperación del gobierno de la Federación Rusa. El ministro Dito dijo que Indonesia y Rusia tienen buenas relaciones desde hace mucho tiempo, por lo que la propuesta de cooperación en varios deportes es ciertamente algo que debe ser objeto de seguimiento. Según el ministro Dito Aryo Tejo, uno de los deportes que preocupa por su mayor introducción en Rusia es el arte marcial pencaksilat. Esto se debe a que Indonesia, a través de su presidente electo Prabowo Subianto, quien también se desempeña como presidente de la Federación Internacional Pencaksilat o Persilat, está tratando de garantizar que este deporte de artes marciales originales de Indonesia pueda competir en los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, el ministro de Juventud y Deportes acogió con satisfacción la oferta de celebrar partidos deportivos amistosos por el deseo de Rusia de celebrar partidos deportivos amistosos entre los dos países. Se espera que este partido amistoso no solo incluya el fútbol, sino también otros deportes potenciales como el voleibol, que es de gran interés para el pueblo indonesio. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Tanpa kata menyapa sudut mata apa rupanya luka bawa lupakannya tak mudah tapi itu senyuman yang ku suka sepertinya sama tatapan khas mata yang masih ketika kembali ku jatuh cinta sialan dia sakitnya air mata sia-sia
dari begitu banyak manusia mengapa lagi-lagi dia yang ku cinta.
Tak bisa
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema de Nihi Sumba Resort, incluido en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo. Estimados oyentes, Nihi Sumba Resort está incluido en los premios de los 50 mejores hoteles del mundo en el año 2024, que fue publicada por The World's 50 Best Hotels 2024 el 17 de septiembre de 2024 en Londres, Inglaterra. Nihi Sumba Resort ocupa el décimo lugar entre los 50 mejores hoteles del mundo. Este hotel también ha sido incluido en la lista de los mejores hoteles del mundo en el año 2023. Nihi Sumba Resort es un resort que se encuentra en la remota isla de Sumba del distrito de Wanakaka, Sumba Occidental, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Precisamente en la costa sur. En funcionamiento desde 2015, el hotel de 530 hectáreas cuenta con solo 27 villas, que aprovecha al máximo su entorno sereno de diseño local con una combinación de elementos culturales. También se ha convertido en el mejor resort del mundo según la revista Travel and Leisure en el año 2016-2017. Estimados oyentes, este resort ofrece diversas actividades como terrestres, marítimas, culturales, gastronómicas, de salud y de viajes. El director principal interino de la agencia ejecutiva de la Autoridad de Labuan Bajo Flores, Franz Teguh, expresó su agradecimiento al Hotel Nihi Sumba por su logro de ser incluido entre los 50 mejores hoteles del mundo de 2024. También agradeció la contribución de Nihi Sumba Resort en varias iniciativas humanitarias que se centra en empoderar a las comunidades locales. Estimados oyentes, Nihi Sumba, uno de los complejos turísticos de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, ofrece una experiencia increíble para los huéspedes que se hospedan. Este resort brinda servicios de duchas al aire libre, paseos a caballo mientras disfruta de la exótica playa de Sumba, y un spa al aire libre en lo alto de un acantilado. Todo en Nihi Sumba está diseñado para ayudar a los huéspedes a reconectarse con la naturaleza con total comodidad. El Hotel Nihi Sumba, que recibió premios por 2 años consecutivos en el año 2016-2017 como el mejor hotel del mundo por Travel and Leisure, es un ejemplo de un destino turístico sostenible que está en armonía con el medio ambiente y la gente de Sumba. Aparte de eso, los huéspedes también pueden tomar clases de yoga o meditación y relajación. Únicamente esta actividad se realiza con caballos. El resort dijo que los beneficios de esta actividad son que puede reducir la ansiedad y el estrés, incluso refrescarse mental y físicamente. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre Nihi Sumba Resort, incluido en la lista de los 50 mejores hoteles del mundo de 2024. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaré una canción de la cantante Liudra. Oyentes, Liudra Margareta Ginting, o más conocida como Liudra, nacida el 21 de junio de 2003. Es una cantante y actriz indonesia desde Medan, provincia de Sumatra del Norte. Liudra comenzó su carrera musical como cantante profesional luego de ganar un evento de búsqueda de talentos en una estación de televisión privada nacional en el año 2020. En el año 2024, Yovi Widianto, un maestro de canciones románticas, invitó a Liudra a colaborar relanzando la canción titulada Terlalu Cinta o Te Demasiado Amo. La canción Terlalu Cinta es una canción compuesta por Yovi Widianto que se lanzó por primera vez en el año 2006 y se convirtió en un éxito cuando la interpretó Rosa. Ahora Yovi eligió a Liudra para cantarla en un cover porque la voz de Liudra se sentía bien en ella. Esta canción de temática amorosa con un aire de balada pop cuenta la historia de sentimientos tristes por un amor no correspondido. La letra transmite una sensación de desesperación y tristeza por no poder tener un ser querido. Oyentes, muy bien, vamos a disfrutar la canción titulada Terlalu Cinta por Liudra y Yovi Widianto. Y que tenga un buen fin de semana hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari ingat tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Thank you.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.